Senador Enrique Riera, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Bien, Luis, gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Quería conversar contigo, Enrique, aprovechando tu experiencia como ex intendente de Asunción. Hoy estamos como cada cierto tiempo, ¿verdad?, hablando del drama de las calles rotas, de la basura, ¿qué es lo que no funciona en Asunción, Enrique? ¿Por qué el que llega hace el esfuerzo, más o menos, ¿verdad? Pero al final, digamos, la sensación que hay es de que no avanzamos, ¿verdad? Que la ciudad está en ruina. ¿Cuáles son los problemas más graves que tiene? ¿Por qué no se puede resolver el drama de Asunción, Enrique?
Bueno, yo te diría que quizás las circunstancias cambiaron. No quiero equivocarme, pero en mi época el presupuesto era 30 millones de dólares y había más de un 90% comprometido en gastos rígidos. O sea, nos quedaban entre 6 y 8 millones de dólares para arreglar toda la ciudad. Y que adolecía de una falta de inversión en infraestructura de muchos años de postergación. Y yo tenía también muchos planes y al final tuve que elegir una obra emblemática por año. Entonces decidimos hacer el Teatro Municipal un año, el siguiente año el Mercado de Abasto, rodearlo, después tercerizar el tema de Cateura, que era un problema con drogas, niños, etcétera. Y así fuimos haciendo lo poco que pudimos con lo que teníamos. Además, en aquel entonces, a pesar de ser el mismo signo, teníamos confrontación con el gobierno central, que es una alianza necesaria. Presentar la ley de capitalidad, no la aprobaron. Bueno, hoy la municipalidad, tengo entendido, tiene un presupuesto mayor de 200 millones de dólares, pero lamentablemente duplicó la cantidad de funcionarios que teníamos en mi época, o sea que las proporciones se mantienen. En el caso de la Junta Municipal, es dramático, ya ni siquiera hay lugar en los pasillos, por la información que me pasan amigos que todavía tengo ahora. Entonces, yo creo que el problema de fondo es la ingobernabilidad a la que está sometido el intendente, que tiene que estar permanentemente atendiendo las presiones y los reclamos de los sectores políticos representados en la Junta, salvo honrosas excepciones. Y el segundo problema que tiene es que tiene una burocracia tan grande, tan pesada, debido a la clientela política que hace imposible e ingobernable el municipio. Entonces, no se puede producir resultados de corto plazo. Yo recuerdo, Luis, por ejemplo, cuando yo asumí después de la intendencia de Martín, el reclamo era la tercerización de los asfaltados. El sistema de la administración Burr era conceder las obras y cobrarlas a los frentistas. Bueno, terminó eso en un montón de demandas. Entonces yo, primero como un atractivo electoral y luego como una realidad, dije asfalto sin costo a los frentistas. Y empezamos a asfaltar, por ejemplo, 21 proyectadas, que era un viejo reclamo de 30 años, pero sabiendo ya que debajo teníamos caños de cerámica de 40 años de antigüedad. En las ciudades modernas vos verás que los caños de los desagües pluviales y cloacales van por la vereda. Cuando se rompen, entonces no afectan el tránsito. Los están enterrados, como en la zona de Puerto Madero en la Argentina, o vos ves en el barrio San Francisco hoy. Y no en Ñandutí, ese que tenemos, donde todas las empresas de cable y todas las empresas cuelgan cualquier cosa. Vos ves las esquinas y los cables, y te da lástima ver una ciudad que tenga ese feroz Ñandutí, que es polución visual. El problema de la cartelería es casi insoluble, porque las ordenanzas municipales por los costos son muy bajos, las sanciones no se aplican, en control también, y ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Hay también una cuota pequeña de responsabilidad en los propios ciudadanos, ¿verdad? El famoso tema de tirar la basura. Vos pensás que la reparación de las veredas es responsabilidad de los frentistas. Cuando ves veredas rotas, da la impresión que la ciudad está destrozada.
Ahora, de acuerdo con todo eso.
Y el tema del asfalto, ¿verdad? Que
bueno, ahí,
es un una tragedia sin fin, porque nunca se pudo coordinar. Yo firmé convenios 300 veces con la Corposana en la época y con la SAP actual, que también tiene el mismo drama, ¿verdad? Entonces la gente te dice con ánimo de ayudarte, vos no te preocupes de otra cosa, recoger la basura y arreglar las calles y te van a aplaudir. Pero en la práctica, cuando bajas a los barrios, te plantean problemas de seguridad, problemas de trabajo, problemas de salud, y vos no podés estar diciéndole a un ciudadano mirándole a la cara, vaya y quéjese al ministro del Interior, arregle con la policía. Entonces, en el fondo, el municipio no tiene las competencias que tiene en otras partes del mundo, porque la descentralización todavía no se aplicó. O sea, vos no tenés las facultades ni los recursos para resolver los problemas de la gente. O sea, el intendente en todo el mundo dejó de ser un jardinero para ser un gestor del desarrollo social de las ciudades. Y ahí yo creo que está un poco la razón por la cual los intendentes están muy cerca de los problemas y muy lejos de las soluciones, Luis.
Ahora, de acuerdo con tu experiencia, Enrique, ¿habría que replantearse un cambio a nivel legislativo? O sea, ¿armamos mal como institución el municipio, por eso no nos funciona, más allá de que tengamos mejores o peores intendentes?
Yo creo que sí. Normalmente, si hacemos esta visión ampliada por tu reflexión a nivel nacional, el intendente normalmente es un vecino como vos y yo, que de repente, porque es un tipo que se preocupaba por la comunidad, o porque habla bien, o porque es reconocido en su tarea en la iglesia, le dice, vos a ser nuestro candidato. Y al día siguiente se hacen los afiches, se reparten las calcomanías, se monta el equipo, se hace la campaña, él recibe un respaldo de sus vecinos, y finalmente, del día para la noche, se convierte en intendente y tiene que administrar una ciudad, y a lo mejor nunca administró ni una despensa. Odio decirlo, pero en época de Stroner había el famoso IDM, Instituto de Desarrollo Municipal, y había algún tipo de apoyo técnico para los intendentes, y la OPASI en su momento, de la cual yo fui vicepresidente 4 años, intentó suplir esa formación básica, ese apoyo técnico necesario, esos músculos para tener gente capacitada. Pero cuando llega el intendente, empiezan las presiones, primero de sus familiares, ¿verdad? Pidiéndole que su sobrino entre a trabajar, porque le ayudaban en la campaña. Y luego empiezan las presiones políticas, ¿verdad? Nosotros te hicimos llegar, y mi sobrina quiere ser la secretaria general. Bueno, solucionado ese problema inicial, y naturalmente insatisfecho todos los seguidores, empieza las presiones de la Junta Municipal, que salvo otras excepciones, no trabaja con el intendente, sino generalmente le obstruye o le crea el problema para venderle la solución. Entonces, ese pobre ciudadano que nunca administró, no tiene idea cómo se maneja un presupuesto, cómo se administra un catastro, cómo se forman recursos humanos, cómo se hace un plan de desarrollo de la ciudad, cómo se planifica, o se continúan las obras anteriores, por ejemplo, prefiere hacer un puente o una plaza que se ve y se olvida de la infraestructura que es la cloaca, que no existe, ¿verdad? Pensar que Asunción tenía, por lo menos en mi época, y te hablo de apenas 15 años atrás, 18 años atrás, el 51% de todas las aguas negras en lo que se llamaba la Cuenca Bellavista, y toda esa porquería iba al famoso y hermoso arroyo Muricao. Y esa cloaca gigantesca iba por debajo de la calle Artigas. En algún momento dado, antes de mi intendencia, se obturó la calle ahí más o menos frente al Instituto Geográfico Militar, cerca de Cruz Libertad, y a alguien se le ocurrió abrir una T directamente a la Bahía de Asunción, en un canal a cielo abierto. O sea, toda la porquería del 51% de las casas de Asunción, porque eso va por caída, por las colinas que tenemos, y va directamente y sin tratamiento previo a la Bahía de Asunción, que hoy está llena de coliformes, ¿verdad? Entonces, vos decís, ¿en qué cabeza entra haber hecho una cosa como esta? ¿Cómo es que no trabajamos en plantas de tratamiento? ¿Cómo es que no trabajamos en la construcción de cloacas? Yo intenté hacerlo en el barrio San Pablo, donde las aguas negras están sobre la vereda, ¿verdad? y pusimos en la comisaría 15, que está sobre la avenida Fernando Lamora, la primera planta de tratamiento de efluentes cloacales, que trajimos un modelo de Curitiba. Pero el trabajo es absolutamente sin planificación y sin proyección. Y en España, por ejemplo, Luis, los gobiernos locales tienen los concejales la mitad en función operativa. O sea, para entendernos, el director de finanzas, el director de planificación, el director de obras, son todos concejales. Entonces, trabajan en la parte operativa, después se integran al cuerpo legislativo y presentan los planes y discuten con ellos con absoluto conocimiento de causa. Y funciona razonablemente bien. Pero a ningún ciudadano francés se le ocurre ir a París a resolver su problema. A ningún alemán se le ocurre ir a Berlín a resolver su problema de salud, educación, seguridad, trabajo. O sea, la descentralización, para mí, es el nuevo modelo de gestión del Estado. Pero obviamente todos los presidentes son descentralizadores en el discurso, pero cuando llega el momento les da pánico entregar la posibilidad de nombrar enfermeras o policías o maestros. Pero realmente esa es la última solución para que tengan las competencias, los recursos y las capacidades para resolver los problemas diarios de la gente. Y el Estado central debería estar preocupado por la seguridad, por la justicia, por las relaciones internacionales, por la política de Estado de mediano y largo plazo, y el día a día debería estar atendido por los intendentes, pero con todas las competencias, con todos los recursos y con todas las capacidades. O sea, hay un trabajo feroz para hacer esto. El Brasil llegó a tener un ministerio de ciudades. Yo investigué mucho el tema y me di cuenta que esta falta de formación, y cuando salí de la intendencia intenté en algunas universidades privadas poner lo que en Brasil se llama el gerente da cidade, que hoy antes el gerente de la ciudad, que copiaron de los gringos, que le llaman city manager. Hay un señor que está 15, 20, 30 años muy bien pagado, que es el gerente de la ciudad. Y el intendente es la figura política que corta la cinta, hace los discursos, asigna el presupuesto, marca la hoja de ruta, pero hay un equipo profesional institucionalizado que hace funcionar el municipio, y no improvisado cada 5 años para pagar facturas políticas. Yo recibí el municipio de Asunción, Luis, con 7.200 funcionarios. Tuve que sacar 2.000 con el dolor de mi alma, dejé con 5.000 cuando me fui. Fue el único intendente que dejé menos de lo que recibí, con terribles presiones políticas, dolores, gastritis, etcétera, huelgas. Nunca estuve en el enjambre amarillo porque hablé siempre con los taxistas, pero al final hoy estamos en más de 10.000 otra vez.
Yo para cerrar nomás esto, Enrique, ¿no se puede buscar desde la legislación encontrarle, o sea, buscarle alguna salida a esto, mejorar, digamos, institucionalmente? Por ejemplo, poner límite al tema de la contratación de funcionarios, pero que por ley se establezca un límite. Tiene que haber alguna proporcionalidad, alguna forma de establecer límites. No sé, a lo mejor restringir las potestades que tienen los concejales municipales, o sea, para que sea más expeditivo, porque si no, mira, yo no conozco municipio en donde el intendente salga bien parado. Por más esfuerzo que ponga, la gente termina odiando la administración que viene. Evidentemente, no puede ser que todos sean malos. Algo está fallando institucionalmente.
Yo creo que sí, Luis. Como política de fondo y de mediano plazo, apostar seriamente a la descentralización. No hay ministro ni presidente en el mundo, ni aunque se muevan un cohete, que pueda llegar a la solución de los problemas. No podemos tener malos intendentes formando fila en los ministerios con sus carpetas bajo el brazo buscando soluciones mientras la sociedad espera que traigan las soluciones de este país centralizado en Asunción. Y por otro lado, decirte que yo tuve también la oportunidad de trabajar con un grupo de gente en la actual ley orgánica municipal, que es el 2010, y hay un capítulo que la gente desconoce, que es la transferencia del poder central al poder municipal de estas competencias y recursos de lo que te estoy hablando. Es decir, que hoy, si vos fueras un intendente capaz, podrías tener bajado el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas en tu intendencia, con un contrato público que diga, bueno, yo recibo, yo Luis Barrero, intendente de Ipacaraí, recibo 10 máquinas de obras públicas y me hago cargo del mantenimiento y rindo cuentas de lo que recibo. Recibo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para estas máquinas, yo me encargo de esto y de aquello. O sea, son contratos públicos donde no se pierde la titularidad del derecho, pero sí se transfiere la competencia. Eso está previsto, nadie le da pelota, porque hay una terrible resistencia a la descentralización en términos generales. Y en lo otro, claro que sí se puede y se debe poner límites, porque realmente es una lacra. Es muy difícil, y te digo, ahí también hay un componente cultural. O sea, el día que vos asumas como intendente, probablemente entre las felicitaciones te llame tu tía y te diga, Luis, ¿vos te acordás cuando eras chiquitito con quién te bañabas y jugabas en nuestra casa, verdad? Mm. Bueno, ahí tu primo necesita trabajar, hace 2 años que no... Y vos le querés explicar, pero mira, tía, no tengo presupuesto, y entonces empiezan los problemas, no te podés ir más en un casamiento, bautismo, ni cumpleaños, porque sos zapato un lado, ¿verdad? No se vijan para nada ni para nadie. O sea, esa es una cultura donde está asumido que el que asume un cargo le tiene que ayudar a sus parientes, a sus amigos o a sus vecinos, o si no es tratado y discriminado como Lucifer en su barrio, en su casa y en su familia. No es solamente que así que esas leyes antinepotismo, por ejemplo, son muy útiles. Esta ley que pueda limitar, como decís vos, una especie de ley de responsabilidad fiscal a nivel mayor, poniendo en las intendencias, ¿verdad? Yo creo que hay que trabajar en esos límites, ya que no existe fuerzas políticas para poder limitar esto, porque la mayoría de los gastos son gastos rígidos, queda muy poca capacidad. Y el último tema, no menor, es que los catastros municipales son un desastre, ¿verdad? En salvo excepciones, la recaudación en materia de impuestos inmobiliarios es nula. No le quieren cobrar impuestos inmobiliarios a sus vecinos porque se vuelve odioso. Entonces viven de los royalties, que entre paréntesis están mal distribuidos, ¿verdad? Entonces, obviamente, tiene un problema presupuestario, tiene un problema político, tiene un problema estructural, tiene ciudades con baja inversión en infraestructura básica, y eso yo creo que es un reducido análisis de por qué los intendentes tienen circunstancias muy difíciles para administrar. Te pasas el 70% de resolviendo problemas que no podés resolver y que no podés dejar de atender, porque no podés huir. Todo el mundo sabe dónde vive el intendente de Capiatá, y voy a abrir la puerta y encontrar 10 tipos sobre la vereda,
sí,
esperándote con respuestas concretas, y llegar a tu oficina y te encontrás con 50. Entonces, obviamente, vos estás todo el día gerenciando problemas personales de la gente y no planificando absolutamente nada. Hay ejemplos extraordinarios como Curitiba, que tiene la ciudad planeada a 30 años, entonces cada intendente que asume hace un tramo, ¿verdad? Nosotros necesitamos planificar mejor, ordenar los municipios, capacitar a los intendentes, descentralizar nuestro país y obviamente prepararlos y quizás tener gerentes de ciudad, como ya hicieron los brasileros en todas las zonas de San Pablo y como tienen los americanos hace años, que siempre están un paso adelante nuestro.
Enrique, te agradezco mucho, mis respetos.
Igualmente, Luis, muchas gracias.
Senador Enrique Riera.